Bueno, vamos al estudio. Estamos en Mateo 6. Y hoy vamos a ver los versículos 5 y 6. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hoy el estudio es absolutamente sencillo, directo, no tiene complicación alguna, me parece, pero es una oportunidad para hacernos un chequeo en cuanto a la realidad y la autenticidad de nuestra vida de oración. Porque el segundo ejemplo de piedad que Cristo elige comentar es el de la oración. Como ya mencioné en otro estudio, en los tres ejemplos que él pone, Cristo sigue la misma estructura. Pero en el caso de la oración, se sale de este marco para introducir otras enseñanzas complementarias, las cuales veremos en las semanas sucesivas. De hecho, podemos dividir esta sección sobre la oración, o subsección sobre la oración, que va del versículo 5 hasta el versículo 15, en tres partes. En primer lugar, Cristo confronta el peligro de convertir la oración en Dios en una ostentosa manifestación pública de piedad. Esto en los versículos 5 y 6, y esta es la parte que sigue la estructura literaria de los otros dos ejemplos, y esta es la parte que vamos a ver hoy. En segundo lugar, versículos 7 y 8, Cristo habla del peligro de creer que Dios escuchará más nuestras oraciones si amontonamos más palabras. Y en tercer lugar, Cristo da el Padre Nuestro como paradigma, como modelo de lo que debe ser la oración sencilla, llana, directa, dirigida a nuestro Padre Celestial. Así que aquí hay miga y vamos a dedicar varias semanas a esta cuestión. Pero hoy afrontamos la cuestión de la oración ostentosa y la oración secreta. La oración, obviamente, es una pieza fundamental de toda vida piadosa. Antes, cuando vivíamos en impiedad, de espaldas a Dios, por supuesto, no orábamos. Pero cuando Ananías es enviado a Pablo, el Señor le dice: he aquí, él ora. La oración evidencia de un cambio desde la impiedad a la piedad. En el caso de Pablo es notable porque era un hombre sumamente religioso, pero no auténticamente piadoso. La oración es la expresión natural y sublime de toda relación auténtica con Dios. Pero cuando nuestra relación con Dios no existe en realidad, cuando solo es la relación ficticia de la pseudo-piedad, entonces la oración se convierte en un deber pesado, rutinario, que llevamos a duras penas. Se convierte fácilmente en algo que tenemos que practicar para mantener nuestra imagen de personas piadosas, para mantenerla ante los demás y ante nosotros mismos también. Pero la oración en estas condiciones no sale de nuestro corazón como expresión sencilla y llana de una relación de intimidad con el Señor. Y así era la oración de muchos judíos en tiempos de Jesús. El que existía oración absolutamente auténtica también se ve en los muchos ejemplos de oraciones en el Antiguo Testamento, empezando con los Salmos. Curiosamente, los grandes ejemplos de oraciones en la Biblia, salvando el Padre Nuestro, Juan 17 y algún otro ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento, se encuentran en el Antiguo. Pero a la vez es cierto que muchos judíos tomaban la oración como un deber devocional sin que hubiese autenticidad en la relación con el Padre Celestial. Dios era un ser lejano, un juez, pero no sabían lo que era entrar en su presencia en espíritu y hablarle. Así que cumplían con sus devociones, rezaban en el templo o en las sinagogas, tanto en la oración colectiva como en la privada. Por supuesto, hay mucha gente hoy en día que hace lo mismo, y no solamente fuera de nuestros círculos evangélicos. Los judíos practicaban las oraciones 3 veces al día. Bueno, hay cierto debate sobre esto porque Josefo, por ejemplo, habla de 2 veces al día, en la mañana temprano y a la hora novena, según una cita suya. Pero según el testimonio bíblico, reuniendo todos los datos, podemos hablar de 3 veces al día, por la mañana, a mediodía y por la noche. Sin embargo, para muchos de estos judíos, aún siendo fieles, como hoy en día los musulmanes, era un deber público más que una expresión auténtica de su fe en el Señor. Y en muchos casos les interesaba más ser vistos por sus vecinos que escuchados por Dios. Dice un comentarista, cuando parecían mirar hacia arriba en sus oraciones, su intención miraba hacia abajo buscando ovaciones. Digamos enseguida que no es que las Escrituras condenen la oración colectiva o pública. Al contrario, la aprueban. Hay muchos ejemplos de oración pública en el Antiguo Testamento, pero siguen los ejemplos en el Nuevo. Por ejemplo, en Hechos 4 tenemos una hermosa oración en los versículos 24 a 31 de cómo los creyentes después de Pentecostés oraban al Señor en circunstancias de opresión política, pero ahí estaban todos orando juntos al Señor. Y esto es botón de muestra de algo que vemos que se practicaba mucho. En la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18, volveremos a esta parábola más adelante. Cristo está criticando la manera en la que ora el fariseo, pero no está criticando en principio ni el lugar, el templo, ni la postura, porque el publicano, como el fariseo, también se puso de pie para orar, ya que era la postura habitual en aquel entonces. Debemos suponer, por lo tanto, que cuando Cristo recomienda a los discípulos que oren en la intimidad de sus aposentos, no está prohibiendo absolutamente la oración en lugares públicos. Al menos los discípulos lo entendieron así, porque tenemos muchas evidencias. Aquí tengo una larga lista de citas del libro de los Hechos de que los apóstoles y demás discípulos siguieron utilizando el templo como su lugar de oración aún después de Pentecostés. No, Cristo está denunciando la ostentación como motivación en la oración. El énfasis del versículo 5 recae sobre la frase para ser vistos por los hombres. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Hay muchas ocasiones en las que es perfectamente correcto y necesario ponernos en pie para orar. Hay otras muchas ocasiones en que tendremos que dirigir en oración a la congregación reunida en asamblea pública. Incluso puede ser necesario orar a veces en la esquina de la calle. Si tomamos en serio esto de orar sin cesar, alguna vez nuestra oración va a coincidir con una esquina, ¿no? Y Cristo no está recomendando aquí un legalismo. Prohibido orar en las esquinas de la calle. Si te encuentras en una esquina con un hermano y estáis hablando de alguna situación y sentís la necesidad de orar juntos, ¿por qué no en la esquina de la calle? No hay problema. Lo prohibido es buscar explícitamente la esquina de la calle a fin de ser visto por los demás. Una pequeña nota a pie de página aquí. En nuestro anterior estudio estamos viendo cómo los hipócritas tocan trompeta en las calles. Hendriksen propone que esta palabra del versículo 2, en las calles, tendría que ser callejones, porque se refiere a las calles estrechas donde vivían los pobres. O sea, los hipócritas, al dar limosna, fardan, hacen sonar trompetas en el templo, que es donde van a depositar en la caja de ofrendas, y también en los barrios pobres de las ciudades donde está la gente pobre, para que la gente pobre se entere de quién es su benefactor. En cambio, en el versículo 5, las esquinas de las calles, aquí es otra palabra diferente y significa las calles principales del pueblo. Henderson propone traducirlo por plazas. Lugares muy abiertos donde mucha gente puede vernos. Pero esto era un pequeño inciso. Volviendo a la cuestión de evitar lugares públicos, por supuesto, Cristo mismo solía buscar la soledad para estar con el Padre. Iba a lugares apartados, pero también asistía a la sinagoga y participaba en la oración colectiva. Lo malo no es el carácter público de la oración, lo malo no es el lugar de la oración en sí, sino el afán de alarde espiritual que nos puede conducir a elegir un lugar público cuando podríamos orar con igual eficacia o mayor eficacia en la intimidad de nuestra propia casa. En realidad, si esta es nuestra motivación, la oración, lejos de ser un acto de piedad, es un acto de profunda impiedad, porque es tomar lo sagrado y utilizarlo solo para nuestro beneficio carnal. Y un buen ejemplo de ello es el caso del fariseo de la parábola. Él, para hacer sus oraciones, se dirigió a un lugar público, el templo, se puso en pie. Hasta aquí es una práctica normal, pero se cuidó mucho de no pasar desapercibido por la gente. Y en contraste con él, se nos dice que el publicano oró a cierta distancia. Seguramente esto significa que mientras el fariseo iba al centro del patio o lo que fuera, al frente de los asistentes, en cambio el publicano se quedó atrás haciendo su oración allí en secreto. Podemos ir elaborando esto mucho, pero creo que el significado es muy obvio. Debemos examinar nuestras motivaciones en la oración, especialmente cuando se trata de oraciones en público. Queremos ser admirados por los demás, por cómo oramos. Si dices que no, puede ser cierto, pero puede ser que no te conoces demasiado a ti mismo. Porque, como decíamos en el último estudio, estas cosas suelen ser sutiles. Podemos empezar bien, podemos tener buenas, nobles motivaciones al principio, pero luego descubrir que de alguna manera que queremos que a la vez que oramos a Dios, que nuestros hermanos estén satisfechos con nosotros. Queremos que los demás nos tengan por gigantes espirituales, ¿no? Hacemos bien entonces en entender que hay estos dos caminos. Podemos practicar nuestra justicia, nuestra piedad para impresionar a los demás. O podemos practicarla como expresión sencilla, llana, de nuestra relación con el Señor. Puesto que la oración de los hipócritas en realidad va dirigida no al Señor sino a la congregación, es de la congregación que deben buscar su recompensa, dice el Señor. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa por completo. En cuanto a Dios, ellos no le han dirigido la palabra a Él. Teóricamente sí, pero sus palabras, en cuanto a la motivación, iban dirigidas a los espectadores. No le están dando a Dios el afecto de su corazón, ni le tienen en cuenta como el centro y la suprema realidad de sus vidas. De Dios no van a recibir recompensa porque Dios no tiene la intención de premiar la hipocresía. En contraste con la ostentación de los hipócritas, los discípulos, versículo 6, deben practicar una oración auténtica y privada. Como decía el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. No es cuestión del lugar. El lugar puede ser en cualquier parte, pero sí es cuestión de la autenticidad, en verdad. Y de nuestra auténtica espiritualidad, en espíritu. A fin de evitar toda tentación a practicar sus devociones de cara al público, mejor será que los discípulos busquen la intimidad de su propia habitación. Tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esta palabra aposento, según los expertos, se refiere propiamente a la despensa de la casa. Y normalmente era una habitación pequeña, casi un armario, pero alejado de la luz y del calor, por lo tanto en el centro de la casa, invisible desde la calle. Así que Cristo está recomendando no tanto la alcoba particular, sino el lugar más secreto dentro de la casa, que puede ser la alcoba, por supuesto. Y nuevamente no es cuestión de legalismos. Alguna tendencia hay entre nosotros que si alguien se entera de que se trata de la despensa, se hará una despensa en su casa solo con la finalidad de poder orar bíblicamente. Pero no es cuestión del lugar en este sentido. Es cuestión de buscar un lugar de intimidad para estar a solas con el Señor. En aquel entonces muchas casas solo tenían una habitación. Las casas de la gente humilde. El aposento en tal caso tiene que ser aquella habitación única. Otras casas más lujosas tenían varias dependencias, por lo tanto era cuestión de escoger la más adecuada. Y por supuesto, si no puedes encontrar intimidad dentro de casa, hay que buscarla fuera. Ya hemos dicho que Jesús mismo, ya que no tenía casa propia, buscaba lugar aparte en el campo, en el monte. Isaac también salía al campo a orar. Pedro subió a la azotea, al menos en una ocasión. Por esto digo que no es cuestión de legalismos, es cuestión de entender el sentido de la frase. También la frase siguiente, hay que cerrar la puerta, no es un legalismo, es una recomendación con la finalidad de hacer que el lugar secreto sea más secreto. Por supuesto, Cristo no está prohibiendo que nadie te vea. Daniel fue visto en sus oraciones y fue parte de la providencia de Dios que le viera. Pero en nuestra búsqueda de la autenticidad en la oración, con la finalidad de evitar toda posibilidad de estar orando de cara a la galería humana, ni siquiera nuestros familiares, nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestros hijos, los criados, nadie necesita enterarse. No es problema si se entera, pero no es necesario. Estas instrucciones, entonces, a mi entender, son recomendaciones de la clase de medida que necesitamos tomar para asegurar que podamos tener momentos a solas con el Señor sin interrupción, sin caer en la tentación de la ostentación, a fin de tener oración auténtica. Más que poner límites a los lugares, prohibir la oración en lugares públicos, la intención de Cristo es la de asegurar la pureza de nuestra oración. Dice Hendriksen, en la enseñanza de Jesús es la disposición interior del corazón la que cuenta. Es el corazón verdadera y humildemente dedicada a Dios el que recibe la aprobación divina. El pensamiento subyacente real no es lo secreto, sino la sinceridad. La razón de mencionar el lugar secreto es que el adorador sincero y sencillo, el que no está interesado en exhibirse públicamente con el fin de enaltecer su prestigio, encontrará el rincón oculto como lo más apropiado para sus devociones. Por cierto, hay diferentes ejemplos bíblicos de esto, de cerrar la puerta. Cuando Eliseo oró por el hijo de la sunamita, se nos dice explícitamente que cerró la puerta. No quiso espectadores. Cuando Pedro oró por Dorcas, hizo salir del aposento a toda la gente. Y hay un texto de Isaías 26:20, que seguramente tiene esto en mente. Es un texto que de por sí ofrece diferentes posibilidades de interpretación. Dios dice a través de Isaías: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Y seguramente es la convocatoria de Dios a su pueblo a entrar en auténtica reflexión y meditación acerca de sus caminos, buscando auténtico arrepentimiento y auténtica oración. Por lo tanto, hay que entrar en casa, buscar el aposento, cerrar la puerta y en esta intimidad orar al Padre. Por supuesto, esta enseñanza rompe con la idea de que Dios esté especialmente presente en determinados santuarios o lugares sagrados, y que para presentar más eficazmente nuestras oraciones debemos acudir a estos lugares. No, dice Cristo, tu padre está en secreto. También está en público, está en todas partes. Pero no debemos pensar que porque un edificio tenga ciertas características, sea más especial, Dios esté más presente. No, Dios está también en secreto. De hecho, esto lo debemos saber de sobras, pero parece ser que nos olvidamos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, y aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestro. Dios está en todas partes. Por lo tanto, lo único que nos puede separar de Él, que pueda impedir que estemos en su presencia, no son consideraciones geográficas, físicas, sino consideraciones espirituales. Las distracciones, los pecados no confesados, las falsas motivaciones, estas cosas interfieren, pero no la cuestión del lugar físico. Notemos bien que Dios no solo está en secreto, también ve en lo secreto. Y con esta afirmación Jesús señala dos verdades. Por un lado, Dios nos ve aun cuando estamos en lugares escondidos, alejados de los ojos de los demás. Esto cae por su cuenta. Pero también Dios ve lo secreto de nuestros corazones. No hay lugar en que podamos escondernos de su presencia, y no hay deseo más íntimo que podamos esconder de su omnisciencia. Debemos tener esta seguridad de que Dios siempre está presente y Dios entiende, nos entiende a la perfección. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Quizás nos sorprenda que Cristo hable de recompensas en el contexto de la oración. ¿Acaso oramos con la finalidad de recibir recompensas? Como si estuviésemos haciendo méritos que Dios luego fuese a recompensar. Pero esta misma pregunta la podemos plantear en cuanto a los otros actos de piedad que estamos viendo. Tampoco debemos hacer limosnas con el fin de sacar la rentabilidad. Yo tuve que aprender esta lección a los 11 años. Algunos conocéis esta historia. Perdonadme si la repito. Yo estaba ahorrando porque siempre había querido tener un tren eléctrico de juguete, pero en aquel entonces era la posguerra mundial y mis padres no tenían mucho dinero. Entonces me habían dicho: tú ahorra y compras los rieles, y si apruebas el examen de final de curso, que era un examen muy importante en Inglaterra en aquel entonces, porque según el resultado o bien ibas a un instituto académico para los jóvenes más inteligentes, o bien ibas a otra clase de instituto con mucha más formación práctica para los chicos no tan inteligentes. Y mientras el gobierno socialista iba insistiendo en que no hay diferencia, los padres comunicaban totalmente lo contrario, que sí que hay mucha diferencia y tienes que aprobar. Entonces mis padres tuvieron la sabiduría no de darme palos, sino de ofrecerme la zanahoria, de que iban a regalarme el tren si aprobaba. Pero yo tenía que comprar los rieles. Entonces yo había ahorrado una libra, que en aquel entonces valía algo, 200 pesetas. Y en esto vino un misionero a hablar en nuestra iglesia, procedente de las islas Fiji, en el Pacífico. Y él tenía una casa de huérfanos y empezó a cargar las tintas en cuanto a la desgracia de estos huérfanos, como vivían muy mal, no tenían zapatos, no, a veces no sabían cómo darles de comer. Por supuesto no tenían juguetes y el señor me iba pinchando, así que tú vas a comprarte un tren eléctrico y estos pobres ni tienen para comer. Y empezó una gran lucha en mí. Entonces al final, cuando el misionero pidió ayuda directamente a la iglesia, al acabar el culto yo fui corriendo a casa, busqué mi libra, volví a la iglesia que estaba cerca, entregué mi libra al misionero, eché a llorar y salí corriendo de la iglesia pensando que nadie se había enterado. En realidad, por supuesto, el misionero enseguida preguntó quién es este niño y qué pasa aquí, porque yo no quiero robar un niño. Mis padres entonces hablaron con él y dijeron, pues si David ha decidido darte la libra, era para su tren eléctrico, pero ya está. Él lo ha decidido y debe tomar esta decisión ante el Señor, ya está. Así que el misionero, compungido, supongo, por haber tocado ciertas teclas emocionales, salió para ministrar en otros lugares. Nosotros fuimos de vacaciones y cuando volvimos, y aquí en casa había la notificación de que en correos había una carta certificada para mí. Fuimos a correos y dentro de la carta había 2 libras. Y el remite era un juego de palabras que decía, de parte de un hombre simpático, para tus rieles, etcétera. Para mí un gran misterio, ¿cómo es posible esto? Que por magia aparece este regalo de 2 libras. Claro, el misionero en cuestión había ido a Irlanda del Norte, donde había predicado, y para tocar teclas emocionales, me había utilizado a mí como ejemplo. Hasta los niños responden ante las necesidades de los huérfanos fijianos. Utilizando mi caso, el Señor tocó el corazón de un hombre de negocios que le dio al misionero una cantidad muy importante para su obra, pero también pidió mi dirección para enviarme a 2 libras para que supiese que Dios no es deudor de nadie. Muy bien. Esto me pareció un buen negocio. Así que lo intenté otra vez y no funcionó. No me acuerdo de los detalles, pero sí me acuerdo de haber dado una ofrenda pensando, pues, a ver, cuando llega al doble otra vez, pero nunca llego. Tuve que aprender que cuando damos con autenticidad, Dios da recompensa, pero cuando damos para sacar la recompensa, no hay nada. O al menos puede ser así. Y lo mismo pasa con las oraciones. ¿Oramos solo para conseguir una recompensa? Pues no. Pero recompensa hay. Oramos, damos limosnas, ayunamos, sencillamente como expresión sincera y natural de una relación con el Señor. Son expresiones de amor y devoción. Pero hay muchísima recompensa. La recompensa es una consecuencia inevitable de lo que estamos haciendo. En el caso de la oración, evidentemente no hablamos con Dios en vano. Toda comunicación tiene sus bendiciones, aunque solo sea la bendición de una mayor intimidad, la bendición de la comunión. La oración nos trae la gloriosa recompensa, para empezar, de una mayor comunión con Dios, un adentrarnos en la intimidad con Él, un crecimiento en la comprensión de sus caminos y de su persona. Luego hay la recompensa de conocer el alivio de compartir con alguien nuestras preocupaciones, de exteriorizarlas, de hacerlas llegar a aquel que mejor puede comprendernos y que es el más poderoso para poder concedernos nuestras peticiones y solucionar las situaciones que exponemos ante Él. El hombre que así ora, dice Henriksen, tendrá paz de corazón y mente. Sabrá que el Padre en su amor infinito dará al que suplica lo que sea mejor para él y para todos los interesados. También sabrá que este mismo Padre es capaz de hacer infinitamente más de todo lo que pedimos o imaginamos. Así pues, Cristo nos pide autenticidad en nuestra oración en vez de la ostentación practicada por algunos de sus contemporáneos. Y esto nos conduce a plantearnos dos preguntas. En primer lugar, ¿qué tal va nuestra vida de oración? Porque evidentemente no estamos en condiciones de criticar a aquellos que practican la oración para ser vistos por los demás si nosotros mismos ni siquiera practicamos la oración, de ninguna manera. Cristo da por sentado que sus discípulos van a dedicar tiempo a la oración. ¿Dedicamos nosotros tiempo a estar a solas con nuestro Padre, a expresarle los deseos de nuestro corazón? ¿Necesitamos más disciplina en esta área? ¿Estamos cultivando la práctica de orar sin cesar? Porque creo que las dos necesidades están: la de apartar tiempos concretos para estar a solas con Dios sin ninguna clase de interrupción, y por otro lado, en medio de todas las interrupciones y todas las actividades del día, vivirlas con Dios a nuestro lado, comentando las situaciones con Él siempre en nuestro interior. Y en segundo lugar, debemos hacernos un chequeo, no sea que nuestras oraciones vengan determinadas más por el deseo de impresionar a nuestros hermanos que por el deseo de estar en comunión con Dios. Evidentemente esto es mucho más importante en cuanto a nuestra participación audible en cultos de oración. como en el caso de todo ministerio público en la iglesia, la oración puede ser gratificante por cuanto nos ofrece la posibilidad de parecer espirituales. Y sigue siendo tan cierto hoy como en aquel primer siglo, que podamos orar en público por un afán de protagonismo, por un deseo de ser reconocido, porque, como decimos en inglés, nos agrada el sonido de nuestra propia voz, por complacer al auditorio, por sentirnos obligados a ello por las presiones de la congregación, o por mil y una causas que tienen que ver con aquello de ser vistos por los hombres. Muchas veces el tono de voz o los énfasis de la oración nos hacen sospechar que el hermano que está orando está pensando más en el impacto que está haciendo ante los demás que no en el Señor mismo. Pero no es cuestión de criticar a otros, es cuestión de examinar nuestras propias motivaciones para ver si son limpias. Y para hacer este chequeo, las recomendaciones de Cristo nos dan una buena pista. Debemos considerar los lugares en los que oramos y la posible presencia de otras personas como espectadores. Si participamos mucho en el culto de oración, pero nunca apartamos tiempo para estar a solas con el Señor, algo anda mal, ¿no? Si nuestro fervor en la oración se desvanece nada más encontrarnos a solas, estamos cayendo en el error denunciado por el Señor. Consideremos pues estas cosas y quizás que tengamos que tomar medidas y comernos el coco y determinar que sí, que vamos a apartar tiempo para buscar un lugar a solas, cerrar la puerta, literalmente o no, a fin de orar a nuestro Padre que está en secreto. Padre, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra práctica de la oración. Ayúdanos ahora a tomar las determinaciones que más nos convienen. Deseamos tener una relación contigo de autenticidad, en espíritu y en verdad. Queremos ser responsables delante de ti. Ayúdanos en nuestra debilidad. Danos el querer como el hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.